COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura. Hasta la una y media estaremos acompañándote en la FM, Onda Media, COPE.es, a través de nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis y, por supuesto, en las redes sociales. Hoy en un día bastante duro a nivel informativo, enseguida te vamos a contar. Hay desaparecidos, hay fallecidos en las carreteras, también pendientes de los incendios en Galicia y Portugal, y alegres por la lluvia. Intentaremos hacer una coctelera con todo esto. En la voz se nos nota que la primera noticia de hoy es bastante triste y viene de la mano de la actualización de la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Accidente mortal en las carreteras de Extremadura. Cuéntanos, Fabián Vázquez.
Pues tres personas han muerto, una mujer de 23 años, un hombre de 53 y un niño de tan solo 3 años en un accidente de tráfico que se producía sobre las 9 y media de esta mañana en la Regional 209, cerca del término municipal de Novelda del Guadiana. En COPE hemos hablado con Víctor Rodríguez, responsable de comunicación de Cruz Roja Extremadura.
Se producía un choque frontal entre un turismo, un Renault Megane y un vehículo, un camión de reparto de alimentación, que bueno, pues fallecían prácticamente en el acto, que bueno, los servicios sanitarios pudieran hacer nada por ellos.
Y la tragedia aumenta porque, según acabamos de conocer, los fallecidos son de la misma familia: abuelo, hija y nieto, de nacionalidad rumana y vecinos de la localidad de Guadiana del Caudillo. El conductor del camión de 53 años ha resultado herido leve y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. Ahora se investigan las causas de este siniestro.
La Junta saca el concurso público para la construcción del nuevo hospital de Don Benito Villanueva.
El plazo para este concurso será de 6 meses para que las empresas presenten sus proyectos y posteriormente se abrirá un plazo de 20 días para alegaciones. El presupuesto de 1.150.000 euros. Es el primer paso necesario para el posterior inicio de las obras, que la Junta de Extremadura quiere que comiencen cuanto antes, a poder ser antes de que acabe esta legislatura.
Y además se busca un vecino de Losar de la Vera que además padece Alzheimer.
Sí, se trata de José Antonio Calle Enrique, de 58 años y del que nada se sabe desde ayer por la tarde, cuando desaparecía de la residencia Servomotor de Losar de la Vera. Mide 1,80, es de complexión delgada y en el momento de la desaparición llevaba polo rojo y pantalón azul oscuro. Cruz Roja, Guardia Civil y vecinos del municipio han organizado un dispositivo de búsqueda queda desde primera hora de esta mañana.
Vaya, ¿cómo está la actualidad? Fabián y el equipo de informativos te contará la última hora, como siempre, en torno a las 3 menos 10, actualizando toda la información. Si ocurriera algo, aquí en directo conectamos en Mediodía Extremadura. Y en cuanto al tiempo, es que la lluvia es noticia, lo será al inicio de este programa de Mediodía Extremadura. Está lloviendo en Fuente de Cantos, se han alcanzado las precipitaciones mayores de todo el país hasta las 10 de la mañana. Está lloviendo con intensidad, además estamos en alerta amarilla en parte de nuestra comunidad autónoma, sobre todo en el sureste de la comunidad. También estaremos en alerta amarilla por precipitaciones mañana miércoles. Los termómetros hoy alcanzarán de máxima los 23 grados. Y de lluvia vamos a hablar en primer lugar. Nos vamos hasta COPE Badajoz porque nuestro compañero Francisco José Rivillas ha sacado los micrófonos a la calle para preguntar a los extremeños si estas lluvias de hoy le sientan bien, mal o regulares. Pero que todo el mundo bien, ¿no, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Y así es. Ya tenemos aquí las lluvias.
Sí,
la verdad
fin.
Es que se han echado en falta, ¿eh?
Pues sí,
se han
pues
echado
sí.
en falta después de más o menos unos 50 días sin caer.
Vaya.
Una sola gota de agua en la región, que se dice pronto.
Pues sí.
Pero queremos saber si de verdad siente también recibirla tanto como es necesaria. Estamos en alerta amarilla en alguna zona de la región. Especialmente en algunas zonas son particularmente necesarias las lluvias.
En toda Extremadura el agua es vital.
Ya tenemos un año más las lluvias, tan ansiadas y tan esperadas, sobre todo este año. ¿Se notan los cambios de tiempo en el cuerpo?
Por supuesto que se notan, claro que sí.
Sobre todo en el pelo.
En el pelo y en todo.
Pues sí, se nota, porque es que ha sido un bajón de por lo menos de 10 grados. Y te coge un poquito fresquito vestido, porque no cuenta de que va a bajar tanto las temperaturas. Así solo resfriar.
Aunque ha llovido una horita solamente, esta madrugada, pero bueno. Para limpiar las calles, para todo, sobre todo el campo, que lo necesita horrores.
Hacía tanto tiempo que no nos lo creíamos. Necesaria desde el punto de vista de salud, agrícola, desde todos los puntos de vista, vamos.
Pues sí, por la sequía, que estamos desde abril, que no llueve que llovió la última gota.
Yo creo que han llegado con retraso y supongo que serán un beneficio a todo el sector ganadero, agrario y evidentemente un aporte para el acopio de agua para las cuencas de los pantanos de la región.
Fijaros si no en este dato, la reserva hidráulica española se encuentra a día de hoy al 37,9% de su capacidad. 37,9, es tremendo, eran muy necesarias estas lluvias en todo el país, más cuando estamos tristes por los desastrosos incendios de Galicia, de Asturias, de León, provocados por algunos sinvergüenzas que espero que el Ministerio del Interior sea ágil, eficaz, los coja y les caiga la condena que merecen ante tal despropósito que han provocado en media España. Si tienes redes sociales, hay un vídeo que se ha convertido en viral, esto que todo el mundo comparte y habla de ello. Es una intervención en el Congreso de los Diputados del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, al respecto de la crisis catalana. Hablaba Toni Cantó de los apellidos catalanes, sí. Y es que los 30 apellidos catalanes más populares son muy comunes en el resto de España. ¿Queréis saber cuáles son los apellidos más comunes de los ciudadanos catalanes? García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez, Ruiz, Martín, Jiménez, Moreno, Hernández, Muñoz, Díaz, Romero, Navarro, Torres y Álvarez. Sin embargo, gobiernan, el gobierno catalán y ha generado una crisis de convivencia tremenda con apellidos muy catalanes. Oye, está bien. Hoy, después de este vídeo viral de Toni Cantó, en el que ha puesto en la picota que son muchos los ciudadanos catalanes que proceden de emigrantes extremeños, andaluces, murcianos, y que han hecho lo que hoy en día es la región catalana, una región de las más prósperas del mundo. Pues bien, nuestro compañero de COPE Badajoz ha pedido a los ciudadanos extremeños, si son capaces de pronunciar correctamente en un castellano extremeño correcto los apellidos típicos catalanes, no los más comunes, que no son los Puigdemont, sino los típicos, a ver cuál es el resultado.
Sensenich, Rosel y Medals, Engis, Mainat, Stadlitz,
Castelví, Puigdemont, Senserric, Feliu, Valverdú.
Laisa, Pi Juiner, Capdevila, Bocopain, Palucei.
Bueno, algunos parecen sacados de Juego de Tronos, ¿eh? Pronunciaciones. Dato curioso el de hoy, sin duda tras el vídeo viral de Toni Cantó. Por cierto, nuestra periodista extremeña Nuria Collado en este programa aseguró que los nacionalistas catalanes lo que querían es que el gobierno aplicara el artículo 155 para acogerse al marketing político de el Estado nos sigue robando y encima ahora nos quita la autonomía.
De hecho, piensan que Puigdemont es, como te decía, un estratega mayor del reino, porque lo que está pidiendo dentro de la ambigüedad es el diálogo. Entonces están en el marco perfecto para cuando el Estado responda con el 155, con esa intervención, ellos puedan llamar Estado represor. Nosotros estamos pidiendo diálogo y vosotros, por el contrario, no intervenís.
Por cierto, que los empresarios extremeños piden cautela a la población y recuerdan que si boicoteamos productos catalanes, nos veremos perjudicados indirectamente los extremeños, ya que muchas empresas adquieren materia prima aquí, en la región. José Luis Navarro es consejero de Economía.
Me alegro que hayan sido empresarios y empresarios extremeños los que hayan dado la voz de alarma, que hay que ser muy prudente con esas campañas de no consumir determinados productos. La economía ya está globalizada y no somos conscientes del perjuicio que les podemos estar causando a empresas extremeñas.
Nos vamos a la capital del Jerta, Plasencia, porque todo está preparado para esa marea rosa, marea que tendrá lugar el sábado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19, pero que en Plasencia se celebra con una marcha en la que está previsto participen muchas personas. Gema Díaz, COPE Plasencia, ¿qué tal, compañera?
Hola, Paco, buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal? Pues mira, en Plasencia ya está todo listo para acoger la tarde del sábado a más de 7.000 personas que llegarán de manera individual o en grupos organizados a la capital del Jerte desde diferentes puntos del norte de la región. Todos ellos con algo en común, el color rosa. Apoyo y solidaridad con las personas que padecen o han padecido la enfermedad del cáncer, animando a enfermos y familiares. Un día en el que la marea rosa pasea por las calles de Plasencia con más energía que nunca, asimilando la realidad y demostrando que no están solas ni solos. Un paseo emotivo de unos 4 kilómetros de largo. Gran número de voluntarios que velan por la seguridad de los participantes. Músicos que amenizan rincones por donde pasan los caminantes. Atletas populares que organizan el recorrido o empresas que donan el avituallamiento. La delegación de AOEX sigue vendiendo dorsales, camisetas, gorras, pulseras. El dinero que se recaude, que el año pasado fueron unos 23.000 euros, este año irá destinado a la investigación, actividades de la delegación, así como al cáncer infantil. La delegación placentina de la Asociación Oncológica de Extremadura sigue recogiendo firmas para solicitar una mayor rapidez en la instalación del acelerador lineal del servicio de radioterapia del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Interesante iniciativa que apoyaremos, por supuesto. Gracias, Gema. Contarte un dato que hoy nos tiene estremecidos y que si has escuchado los informativos desde primera hora estamos contando. El 35,8% de los extremeños están en riesgo de pobreza o exclusión social. Voy a repetir este dato porque es que se me acaba de poner la piel de gallina. El 35,8% de los extremeños están en riesgo de pobreza o exclusión social. Las cifras han aumentado un 0,6% este año según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que además indica que esta cifra creció durante el año pasado pese a que la población se redujo en Extremadura. Somos menos, pero más pobres. Pues bien, ante este tremendo dato, escandaloso dato, nos hemos querido interesar por quien más trabaja en nuestra comunidad autónoma por intentar paliar precisamente estos índices de pobreza y exclusión social, que son Cáritas. Nuestra compañera Julia Sancho ha hablado con ellos. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Y mira, hay algo que en los últimos tiempos está llamando la atención, y es que tener trabajo ya no protege de la pobreza. Digamos que existe una nueva figura, y es la de la persona con trabajo, pero en el límite de la pobreza, que el dinero que gana no le llega para cubrir sus necesidades básicas. Esto ya lo viene advirtiendo Cáritas, ya hablo de ello a principios de verano cuando presentaba la memoria de resultados. La recuperación no termina de notarse en el nivel de vida de las familias. La economía, en términos macro, parece que se recupera, pero el nivel de vida de la gente, la condición de vida de las personas, no termina de llegar. Por eso la tasa de pobreza se mantiene y no se logra reducir. El empleo es otra de las conclusiones. Un porcentaje importante tiene un empleo. Normalmente nos habían contado que el empleo era la herramienta fundamental, si no la única, para salir de la pobreza. Uh-huh. Pero ahora resulta que hay pobres que están trabajando. Eso es lo que nos ha contado, entre otras cuestiones, Jesús Pérez Mayo, que es el director de Cáritas.
Que hay personas que aunque tienen un empleo no consiguen reunir suficientes ingresos como para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y a mí lo que me preocupa no es mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, ¿no? O sea, yo supongo que cuando acabe la inestabilidad política, pues acabará también la inestabilidad económica, pero la sociedad que vamos a tener en los próximos años va a ser muy diferente de la que teníamos antes de la crisis. Vamos a estar en una sociedad de la incertidumbre y eso se nota en todo, todo es incierto y no hay nada firme ni nada seguro. Claro, construir un proyecto de vida sobre bases tan inciertas es complicado.
Qué tremendo lo de sociedad de la incertidumbre, Julia, que
totalmente
te queda frustrado.
Es lo que a mí me ha quedado, desde luego, fría. Esa nueva figura, la pobreza, desde luego que ya no es exclusiva de personas que no tengan trabajo y, como decía Jesús, pues ahora todo es incierto y no hay nada seguro ni firme. Se está un poco a falta de mata.
Con estos datos se deberían ir a la Asamblea de Extremadura y constantemente a nuestros políticos, a los ayuntamientos, al gobierno de España, al gobierno de la región. Estos son los datos que debemos solucionar entre todos, ¿no? Y no liarnos con tonterías separatistas. Pero bueno, la clase política en este país es desgraciadamente así. Gracias, Julia.
Gracias, Paco.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos y medio a 8 kilos y medio
a solo 129 euros la pieza.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
21 minutos pasan de la una de este mediodía Extremadura en el que disfrutamos de lo nuevo de U2, You're the best thing about me, eres lo mejor para mí. Vamos rápido, vamos hasta COPE Badajoz, porque hoy, con la ayuda de nuestro compañero José Luis Lorido, ya que llegan las lluvias y tenemos el coche después del verano, que no hemos adaptado los neumáticos, no hemos revisado los parabrisas, bueno, vamos a darte consejos para mantener una seguridad vial en nuestras carreteras ahora que llegan las lluvias a Extremadura. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy rápido no, porque eso es de lo primero que tenemos que recomendar. Si te parece, lo resumimos en 10 puntos, ¿eh? Como los 10 mandamientos de la conducción con lluvia. 1. Aumentar la distancia de seguridad con el resto de los vehículos. 2. Reducción de la velocidad sensiblemente. 3. Evitar frenazos bruscos. 4. Reaccionar con seguridad si notamos el efecto aquaplaning. 5. Conducción tranquila y suave. No vamos a ir más rápido porque vayamos estresados. 6. Mantener los cristales limpios y, sobre todo, sin vaho. 7. Activar las luces de cruce o cortas si es que no vemos bien. 8. Evitar rodar sobre líneas o marcas blancas de la carretera para evitar precisamente que pueda resbalar la rueda. 9. Seguir la huella del coche precedente sería un buen consejo, sobre todo en carretera, en autovía. Y 10. Mantener neumáticos, frenos y amortiguadores en perfecto estado. Estos 10 mandamientos, como dice también la Santa Madre Iglesia, se resumen en 2. Se resumen en lo que nos cuenta Antonio Nogales, segundo jefe de la Policía Local de Badajoz.
Con lluvia o con amenaza de lluvia sube bastante tráfico, y por eso recordar que, ya lo saben los oyentes, conductores, hay que aumentar la distancia de seguridad para que podamos frenar en un momento determinado y no colisionar con el vehículo que va delante de nosotros. Y
sobre todo las primeras lluvias, ¿verdad? Las primeras lluvias, cuando la grasa que flota en el agua sale a la superficie y provoca esos deslizamientos, no el agua plana, pero sí el deslizamiento, por lo que hay que aumentar la distancia de seguridad, efectivamente.
Hay que estar.
Seguro que más de uno la pasó esta mañana que ha pisado el freno, sí, y se ha ido 4 metros más para allá de lo que esperaba.
Yo iré a revisar la presión de los neumáticos, que hay que cambiarla con lluvia. Gracias, José Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Y de Badajoz nos vamos hasta Calamonte, porque allí van a empezar a recabar ayudas para destinarlas a los damnificados con los incendios en Galicia. COPE Mérida, Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Será en el Centro Joven de Calamonte, como decimos, donde van a recoger todos estos enseres a partir de esta tarde. ¿Qué cosas podemos llevar? Suero, gasas, Silvederma, la crema de las quemaduras, vendas y también comida para animales, caballos, perros, gatos. Todo esto lo ha puesto en marcha la asociación ADEPAC, una asociación animalista de esta localidad, y nosotros hemos hablado con Juan Francisco Moreno, es concejal de Juventud de Calamonte, que nos explica los horarios.
Pues entonces hasta esta tarde no veremos si llegan las primeras o los primeros materiales. Uh-huh. Tenemos, si quieres, si te parece bien, te digo el horario que tenemos. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos abierto el centro joven de 4 de la tarde a 10 de la noche. Uh-huh. Y los sábados por la mañana de 10 y media a 2 y de 5 a 9. Cualquier hora será bien recibido quien sea. Lo guardamos por allí en una sala que tenemos. Y cuando los chicos de ADEPA o las chicas de ADEPA quieran venir a por ellos, pues sin problema.
Interesante iniciativa de Calamonte, que sin duda se une a la macro solidaridad de todo el país por los damnificados en esos tremendos incendios que están asolando Galicia, León y Asturias. Gracias, Celia.
Un abrazo, Paco.
Pues caracoles vamos a comer. ¿Dónde vamos a comer caracoles? Pues en Alcántara, porque llega la Caracola 2017. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Pues se van a poder degustar, Paco, muy buenas tardes, dentro de sus fiestas patronales de San Pedro de Alcántara. Será este sábado, cuando llega esa quinta edición de la Caracolada. A partir de las 2 de la tarde, en la Plaza de España de la localidad, se van a repartir más de 150 kilos de este gasterópodo elaborado con una receta típica de la localidad. Paco, van entomatados y luego también llevan ahí un picadillo de ajo, cebolla, laurel, pimiento picante y comino. Por 3 euritos te puedes hacer con tu ración este sábado. Además, el domingo, por los bares de la localidad, habrá una ruta de la tapa donde el protagonista va a ser el caracol, que, por cierto, Paco, se recoge en una granja ubicada en Carbajo. Luis Mario Muñoz es el alcalde de Alcántara.
Alcántara, gastronómicamente, siempre tiene 4 o 5 fiestas importantes a lo largo del año. La última de ellas es la del Día del Caracol. Y después los caracoles, por un precio módico de 3 euros, se puede degustar el caracol con una copa de vino o con agua. La ruta de la tapa, los bares se centran exclusivamente también en productos como el caracol o derivado del caracol.
¿Te gusta rechupetear el caracol, Miriam?
Es que a mí no me gustan los caracoles.
Vaya por Dios, pues tú a esta fiesta no vas a ir, ¿eh?
Bueno, pero ya me comeré un bocadillo de jamón o algo.
Ah, bueno, todos chupando caracoles y tú con un bocadillo de jamón.
Yo les pido mormentera, que yo soy más de dulcito, ¿eh?
Pues a mí me encantan los caracoles, así es que estaré en Alcántara disfrutando.
Pues ya sabes,
de los gasterópodos, ¿no?
Gasterópodos, es que lo he tenido que buscar en la Wikipedia, claro.
Ah, vaya, por Dios.
Necesitamos sinónimo de caracol.
Adiós, sinónima.
Adiós.
Bueno, y atención, porque el 20, 21 y 22 de octubre en Cabrero se celebrará la primera feria de productores del Jerte. Marifé Plata, su alcaldesa, la alcaldesa de esta localidad. ¿Qué tal, Marifé? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes, hoy muy contenta con el agua, porque
sí,
me ha llegado el agua al Valle de Jerte y a parte de España.
Qué bien, que nos hacía falta. ¿En qué consiste esta feria de productores?
Pues mira, es la primera feria que se va a hacer en Valle de Jerte. Tenemos siempre las ferias de la Cerecera cuando estamos de campaña, y ahora tenemos el producto estrella, que es la castaña y el higo. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió un poco también, pues hacer un poco de publicidad a este fruto, ¿no? Y también con el problema que tenemos del agua, que llevamos 2 años de sequía, nos falta agua para regar los cerezos, incluso hemos tenido que hacer cortes nocturnos en los municipios. Y bueno, para concienciar un poquito, va a haber charlas sobre cómo ahorrar el agua en riego de los productos de los cerezos, vamos.
Qué bien, va a haber también exposiciones y comidas populares, Marifé.
Efectivamente, tenemos el sábado, bueno, vamos a tener todo el día el sábado calbotes, que aquí las castañas asadas se llaman calbotes.
Calbotes, sí.
Para todo el que venga y quiera degustar castañas asadas.
Qué
a la
bueno,
luz.
Qué rico. Eso da un poco de gases, pero están tan ricas.
Sí, están muy ricas, el problema es que están muy ricas. Y luego vamos a tener una garbanzada también para todos los que quieran participar en ella. Y vamos a tener actuaciones, o sea, para los niños, todo el día entretenido, con talleres, con castillos hinchables,
qué
con
bien,
monitores para
bien,
ellos.
Qué bien, qué bien.
O sea, va a ser un fin de semana en Cabrera.
O sea, está abierto a todo el público, pero también especialmente agricultores de la comarca, ¿no? Que para que las jornadas informativas puedan aprender un poco de esas.
Claro. Sí. Y es un poco lo que diferencia de otras ferias que se hacen por distintas comarcas, ¿no? Las ponencias que tenemos. Porque el viernes, por ejemplo, después de la inauguración, vamos a hacer una ponencia sobre la seguridad social en la rama agraria.
¿Ah?
Vendrá Gonzalo González, que es el jefe inspector de trabajo en Cáceres.
Sí.
Porque sí que es verdad que siempre, todos los años surgen dudas, ¿no? ¿Cuándo tengo que dar de alta? ¿Con qué tiempo de antelación? ¿Me hago autónomo estos 3 meses y después no? Siempre, todos los años nos surgen esas dudas con los agricultores. Entonces, esa es una de las charlas bastante interesantes. Y luego la que hemos dicho también, ¿no? Sobre el nuevo sistema de riego, cómo ahorrar agua.
Sí, sí, sí. Bueno, toda la información la estamos dando, alcaldesa, en nuestros servicios informativos. Recordamos a los oyentes, primera feria de productores del Jerte, 20, 21 y 22 de octubre en Cabrero, dirigida a todo el público en general, especialmente a agricultores, pero va a haber comidas populares, habrá actividades para los niños, así es que no hay que perderse, porque siempre es un buen momento ir a Cabrero, y más ahora. Alcaldesa Marifé, un beso.
Muchísimas gracias, esperamos, ¿vale?
Ahí estaremos.
Gracias, adiós.
Pues aquí ponemos punto final. Mañana nos vemos a la 1 y 5 en Mediodía Extremadura. Pasen buena tarde. No olviden en el paraguas. Adiós.
Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.